Esto es Dale Bola.
Y vamos a hablar de NBA.
La liga empieza más tarde que temprano.
Muy buenas, gente. Welcome to the Trash Talking. Chema Morales, un día más con Borja Rabasco. Muy buenas, Borja.
Hola, hola, dale bola. Muy buenas, Chemilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya llegando a los últimos episodios, ¿no? La temporada va llegando a su fin. Estamos ahí, 4 partidos llevamos de finales.
¿Y qué cuatro partidos?
Luego, aparte, tenemos esta preparación para las Olimpiadas, que está dando más que hablar de lo que pensábamos. También tenemos nuevos entrenadores, lesión de Kawhi y por supuesto, Trash Talking. ¡Al lío!
¡Dale bola!
Decíamos, 4 partidos llevamos de finales. ¿Y qué partidos? 2-0 se impusieron los Phoenix Suns. Empezaron la serie, estas finales, los Phoenix Suns ganando sus 2 primeros partidos en casa. Ganó los 2 siguientes Milwaukee en su feudo en Wisconsin y empate a 2. La cosa totalmente en el aire, ¿no? Primer partido, que ya comentamos la semana pasada, partidazo de Chris Paul. Los 3 siguientes no ha estado tan fino. De hecho, ha perdido bastantes balones. No sé si han sido 15 entre los 3 partidos. Que no es un burradón, si comparas con Russell Westbrook, por ejemplo. Pero Chris Paul, la verdad es que no nos tiene acostumbrados a no cuidar el balón, lo necesario. Y Milwaukee, pues con un gran Antetokounmpo, a lo mejor ayer un poco más discreto. Con mucha fuerza ahí en la pintura, ¿no? Más agresividad. Pues se han conseguido ahí, ¿no? Colocar con opciones y veremos si no pasan a ser favoritos incluso.
Sí, las espadas están totalmente en todo lo alto. Lo de Chris Paul sorprende porque no nos tiene acostumbrados, ¿no? Por lo general es un, pues como se le llamaba, ¿no? Point God, un base puro y cerebral de muchas asistencias y sobre todo pocas pérdidas de balón. Y en estos últimos partidos está siendo más descuidado. Pero yo creo que la defensa de Jrue Holiday está siendo fundamental en esto, en el bajo rendimiento de Chris Paul, tanto en cuanto a pérdidas como en cuanto a anotación. También está anotando bastante menos en estos últimos partidos y creo que Jrue Holiday, luego hablaremos, en ataque está fatal, no la mete en una piscina, estaba ya desesperado, pero en defensa está siendo fundamental.
Sí, de hecho no es el factor fundamental, factor clave para que Chris Paul ya, claro, no campe tan a sus anchas, ¿no?, por el campo.
Incluso por momentos también defiende a Devin Booker y es capaz de molestarle. Cómo Jrue Holiday flanquea las pantallas, cómo es capaz de evitar los bloqueos, recupera, está en todas partes, es muy grande, sus manos, fuerza muchísimas pérdidas. Y una de las claves de esta final, que al principio parecía muy, ¿no?, la balanza un poco desequilibrada hacia Phoenix y ahora parece que está muy equilibrada, aunque yo sigo teniendo dudas, pero bueno, una de las claves está siendo las pérdidas de balón. ¿No? El partido de las pérdidas, la batalla por las pérdidas de balón, la está ganando Milwaukee por muchísimo.
Sobradamente, sí. Milwaukee está cuidando muchísimo el balón y, sí. Y es lo que le permite. Por ejemplo, el partido de ayer, el cuarto, es lo que le permitió estar ahí, ¿no? Junto con la sí. defensa y el ritmo anotador de Chris Middleton, les permitieron estar ahí todo el partido y al final pues dar la vuelta, ¿no? Claro. Jugar el clutch mucho más centrados, el taponazo, este sí que es el tapón de Antetokounmpo, no el que decían el, creo que sí. era el primer partido. Este sí que es clave y espectacular igual. Y
el tapón brutal, no sé si el mejor de la historia de las finales. Ya habrá discusiones y se comparará con muchas cosas, pero a mí me parece, por dificultad, por posición, porque por lo grande que es Ayton y porque Ayton es el que tiene la posición claramente ganada y Antetokounmpo viene de abajo, me parece
increíble. Pues a base de defensa, como decimos, a base de no perder el balón, de sí. tener mucho cuidado, los puntos de Middleton y también anoche ayudaron las faltas de Booker. Esa quinta falta que cometió al principio del último cuarto, lo decidió sentar Monty Williams, ¿no? Quedaba mucho partido y la verdad es que yo creo que ahí le cortó el rollo.
Sí.
Devin Booker, que venía de hacer un tercer cuarto tremendísimo, además con muy eficiente.
Sí, tercer cuarto, 18 puntos, 7 de 7 en tiros, ni un solo fallo. Ya venía cargado de faltas, ¿no? Ya llegó al descanso con 3, cometió la cuarta en el tercer periodo y creo que llegó a sentarlo un segundín. Monty Williams, pero luego en el cuarto cometió la quinta, falta de 10 minutos, lo sentó, estuvo 5 minutos sentado y el marcador se quedó igual. O sea, cuando se sentó Devin Booker estaban 5 abajo Milwaukee, cuando volvió siguieron 5 abajo. Pero sí que es verdad que la sensación es que le cortó el ritmo y que luego cuando volvió rápidamente...
De hecho, le perdonaron un par de faltas a Booker.
Sobre
¿no?
todo hay una, ¿no? Hay una que es muy flagrante, ¿no? Y de hecho ya ha sacado comunicado el árbitro, o ha hecho unas declaraciones diciendo que efectivamente... Además, lo que dice es que en directo, en el momento, él estaba de frente... vio el brazo de Booker que le da la pelota y tapona, entonces le pareció que era limpio. No vio el brazo de detrás de Booker, que es el que abraza, agarra a Jrue Holiday y hace inequívocamente falta. Pero sí, las pérdidas de... Está ganando el partido, está ganando... Se ha vuelto a entrar en la eliminatoria, está en la eliminatoria Milwaukee a base del barro. Defensa, pérdidas de balón, rebote ofensivo. O sea, está ganando la batalla de las posesiones, porque está atacando fatal. No está metiendo, salvo Middleton por tramos hoy, y luego Giannis cuando consigue la ventaja y es imparable, no tiene vía de ataque, no encuentra vía de ataque. Bryn Forbes está ya totalmente fuera de la rotación, porque es que no tiene confianza, no mete una. Bobby Portis tuvo un partido bueno, pero bueno, ayer volvió a fallar, 1 de 6. Bobby Portis te va a dar un poco tal, pero no puedes confiar en él. Jrue Holiday no está acertando, PJ Tucker... es que prácticamente ni tira. Connaughton estuvo bien anoche, pero al final es Connaughton, tampoco te va a dar mucho más. Incluso Middleton, que al final es héroe de anoche hasta cierto punto, pero falló bastante, estuvo por debajo del 50% en tiros de campo, ¿no? No tengo ahora mismo aquí los datos delante, pero mal. Entonces, tirando fatal, están consiguiendo mantenerse los partidos porque tienen muchísimas más posesiones, ¿no? Consiguen muchísimos más rebotes ofensivos, de hecho ayer fue... 17 a 5, creo, 17 rebotes ofensivos de Milwaukee por 5 de Phoenix. Eso son 12 posesiones más. Y solo 5 pérdidas de balón de Milwaukee por 17 de Phoenix. Es decir, otras 12 posesiones más. Así es muy difícil. Tienes que tirar muy bien. Middleton lo tengo aquí. Acabó ayer con un 15 de 33.
Estaba yo buscando justo. Bueno, no está tan mal.
No está tan mal, pero bueno, no es el tiro super eficiente de Devin Booker, que acabó con 17 de 28.
Y PJ Tucker sin ser anotador y tal, pero muy muy buen trabajo ahí, ¿no? Sí. En la pintura y en la defensa y trabajando ahí. Es un jugador que... Que por una parte se pensaba a lo mejor que iba a tener menos minutos, pero que va, hay que tenerlo ahí. Sí. Incluso Brook López es el que está ahí reduciendo sus minutos, ¿no? Y al final...
Sí, pero lo de Brook López no me termina de gustar porque Phoenix solamente tiene a DeAndre Ayton como pivot grande. Entonces, en momentos en los que Giannis esté en el banquillo y también DeAndre Ayton, una opción podría ser colocar a Brook López y aprovechar superioridad cerca del aro, ¿no? DeAndre Ayton se tiene que sentar en algún momento. En esos momentos también sientas a Giannis para que no haya colapso en la zona, tienes los demás abiertos e intentas jugar un poco al poste, intentas jugar un poco a DeAndre Ayton, que si Ayton está defendido por Jay Crowder o por Mikal Bridges, tiene una ventaja en altura importante como para darse la vuelta, hacer así y meterla. Y creo que lo hicieron en algún momento en el segundo partido así, pero no lo han vuelto a hacer, o en el tercero. Y ayer no lo hicieron en absoluto. Me parecería interesante que intentaran explotar esa posibilidad, ¿no? Que ayer noche no lo hicieron. Pero sí, PJ Tucker, y mira que esta no es una serie para PJ Tucker, porque no hay... Ya lo hemos hablado también en el pasado, en otras series. Phoenix no es un equipo con aleros anotadores importantes, tipo LeBron, tipo Kawhi, tipo Paul George, tipo... Entonces, PJ Tucker está teniendo que defender a Devin Booker. Lo está haciendo brutal, pero al final no es su especialidad. Sería esta más una serie para DeVincenzo, pero a falta de pan, pues...
En el tercer partido, por ejemplo, en la primera parte todo el juego ofensivo había sido de Holiday, de Giannis y de Middleton. Y Holiday ya vemos los porcentajes que tenía, o sea que...
Sí, en el tercer partido yo Holiday salvó y estuvo un poco mejor. Pero al final el ataque estático, ¿no? Porque cuando consiguen salir en transición, bien, pero el ataque estático de Milwaukee, ¿no? 5 contra 5 a media pista... La única solución, aparte de sacar rebotes ofensivos, está siendo Chris Middleton y Giannis Antetokounmpo. El pick and roll entre los dos, y entre los dos son capaces de generar algo. Todo lo que no es entre ellos dos termina siendo un caos.
De hecho, clave yo creo en esta remontada, la manija, el balón, más balón para Chris Middleton, menos para Antetokounmpo en labores organizativas.
Sí.
Eso, Antetokounmpo en el tercer partido, mucho pick and roll, pero como bloqueador, digamos, ¿no? Como hombre que pone el bloqueo, la pantalla, Middleton botando y la verdad es que les funcionó bien a los Bucks, que el tercero fue más barrido, digamos, ¿no?
Sí, el tercero...
No les entraron los tiros a los Suns tampoco.
Devin Booker estuvo muy fallón. De hecho, estuvo sentado mucho tiempo en el tercer y cuarto, en plan ya...
Sí, al final ni jugó casi, ¿no?
Ni jugó. Cuando llegó a haber un momento que estaban apretados, ¿no? En el segundo cuarto fue cuando dio el golpe en la mesa Milwaukee, se escapó. Y llegaron a tener ventajas de 16, 18, 20 puntos. En el tercer cuarto se llegó a poner a 4... Phoenix, y ahí fue cuando hubo un par de triples seguidos de Jrue Holiday que cortaron la sangría y ya volvió otra vez Antetokounmpo a machacar en la zona y los Milwaukee Bucks en general a dominar en la zona y se acabó el partido.
Pues en el segundo partido los Bucks empezaron igual, o sea, en la pintura se estaban comiendo a los Suns, lo único que los Suns dijeron, bueno, hacemos nuestro juego, el mid-range no les entraba y empezaron a tirar de tres y lo metieron todo.
Claro.
Y pues eso, con un genial luego Booker, con un partidazo de Mikal Bridges, buen movimiento de balón, pues se llevaron el partido, ¿no? Los Bucks ahí a base de defensa y con un gran partido de Giannis se mantuvieron, pero no estaba nada fluido, ¿no? No fluía nada su ataque y los Suns se aprovecharon. En el tercero ajustaron los Bucks, más balón para Middleton, como decimos, y a los Suns tampoco les entraron los tiros.
Claro.
Y ahí ya cogieron la ventaja a Bucks y...
Sí, en el tercero en el segundo fue Mikal Bridges, el que se salió por parte de Phoenix. En el tercero fue Jay Crowder, que tuvo ese partido
entre
de 6-7.
Jay Crowder y Cameron...
Y Cameron. Cameron Johnson, tío, me está encantando. Tío, ¿cómo se le pudo criticar esa selección de draft a Phoenix?
Sí.
Que creo que hasta aquí la criticamos también, pero es un tirador excelso.
En el tercer partido, además, el que tuvo problemas de falta fue de DeAndre Ayton. Y eso también lo sufrieron mucho los Phoenix Suns.
Pero yo creo que va a ser un problema, una constante. Van a tener en el tercero fue Ayton, en el cuarto fue Booker y un poco también Jay Crowder, que acabó con 5 faltas. Van a tener problemas de faltas porque la rotación de Phoenix es muy corta. Terminan jugando los 5 casi todo el rato, más luego Cameron Johnson y Cameron Payne en momentitos. Pero los 5 titulares son los que se comen prácticamente todo el peso.
Cameron Payne también muy bien. Bien ayer.
Sí.
Buenas canastas. por parte de Milwaukee, el único que está aportando ahí desde la segunda línea es, bueno, Bobby Portis también, aunque ayer ya peor, pero es Pat Connaughton, ¿no? Sí. El que está ahí dando el callo.
Claro, y Jeff Teague sale, juega esos minutitos, pero no interviene, no aporta demasiados números, ¿no?
Jeff Teague no esperamos nada. Lo único que espera algo de Jeff Teague es Budenholzer, tío.
No sé por qué sigue jugando y juega esos 11 minutos. Lo de Brinford no lo entiendo. Tiene que ser un tema de confianza, de que es que no mete una. Los últimos partidos que ha salido, los dos primeros tiros, no, en el cuarto ni jugó. Y en el tercero y en el segundo, los dos primeros tiros fueron horribles. Incluso un airball por ahí. Luego el tercero lo metía, pero empezaba muy mal. Y entonces, pues, si en defensa es un tan problemático, no puedes permitirte un tipo que supuestamente es bueno en ataque y no te da nada en ataque, esté ahí. Pero bueno, la sensación es que los partidos se están jugando más o menos al ritmo que quiere Phoenix. Ahí lento, machacón, media pista, tal. Pero Milwaukee tampoco termina de estar incómodo.
No, no, para nada. En ese juego Milwaukee ya ves.
En general, aunque a Milwaukee le gustaría salir en transición todo el rato, pero claro, no puedes estar todo el rato, ¿no? Con Antetokounmpo haciendo mates a lo loco. No es... Pero la defensa de Milwaukee está poco a poco ganando terreno, sobreponiéndose, desgastando a Phoenix Suns, que empiezan los partidos mejor de como los acaban. Parece que van terminando más agotados. Me da esa sensación. Les va costando. De hecho, ayer Phoenix fue por delante prácticamente todo el partido, ¿no? Llegaron incluso a ponerse 9 arriba en el último cuarto, que parecía que se iban.
Pero
estuvo ahí, se mantuvo.
Pero fue en los minutos finales, ¿eh? Esa pérdida de Chris Paul, ¿no? Intentando meterse entre Antetokounmpo y Holiday, ¿no? El tapón de Antetokounmpo.
El robo de Giannis antes, ¿no? Un pase de banda de Andre Ayton.
Y se decidió justo ahí.
Sí, en los minutos finales, sí. La bandejita de Middleton y la anterior de Jrue Holiday que falló, que le hicieron falta, el rebote lo cogió Giannis.
¿Tú esperas grandes ajustes? Porque, por ejemplo, Torrey Craig, que se lesionó el tercero, parecía que no iba a poder volver, se llevó una buena piña de Giannis Antetokounmpo ahí en transición. Sí. Además que Dario Saric estaba lesionado ya, Dario Saric no puede jugar las finales, yo creo. Entonces se quedan sin base suplente, parecía, para el cuarto. Al final sí que ha podido volver Torrey Craig, porque en Kaminsky sí que no confía nadie.
Kaminsky tuvo unos minutitos en el tercero. Lo de Torrey Craig fue en el segundo. Kaminsky tuvo unos minutitos en el tercero, pero o sea, no vas a sufrir muchísimo los minutos de Kaminsky. E incluso es que ya es el ajedrez absoluto quitando fichas de en medio, ¿no? Hubo un partido bueno de Portis, hubo un partido bueno de Mikal Bridges, de Jay Crowder, y ahora ya es como, no, todos los demás fuera. Ya esto es Devin Booker y Chris Paul contra Giannis y Middleton y Jrue Holiday, efectivamente, ¿no? Y de un 3 contra, ¿no? Incluyes a Ayton en Phoenix, incluyes a Jrue Holiday en Milwaukee, y es el 3 contra 3. Y los demás, algún tiro que tengan abierto, algún tal, pero ya estamos en el quinto de las finales. Ya esto se lo juegan entre ellos. Entonces, ajustes escasos. Cada minuto de Kaminsky es un sufrimiento. Cameron Payne ataque muy bien, pero en defensa le castiga. Hay un par de jugadas que Jrue Holiday simplemente lo coge, lo empuja, lo mete debajo del aro y hace una bandeja. Cameron Payne en defensa sufre, ¿no? Cameron Johnson, por el otro lado, no. Cameron Johnson es capaz de mantenerse mucho mejor en defensa. Entonces, ya está en un punto que es que sí, hay jugadores que juegan, pero las habichuelas se las juegan entre tres.
¿Tú no esperas grandes revoluciones tácticas ya a estas alturas?
Grandes revoluciones tácticas, no. Sorpresas de algún jugador que de repente se clave 2-3 canastas claves y digas, ostras, esto no me lo esperaba. Sí, puede pasar. Un Brook López, el partido de Brook López aún lo estoy esperando, porque Brook López ayer 0-5 en triples. Yo me desesperaba cada vez que veía tirar un triple y otra vez que no entraba. Ayer 7-29 en triples Milwaukee. O sea, hubo un momento el primer, segundo, cuarto que estaban tirando un 20-tantos% de tiros de campo. Y estaban ahí en el partido.
Y aún así han ganado, eso es.
Aún así han ganado, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo es que en ataque, Phoenix más o menos consigue lo que quiere. Es decir, quiero que Devin Booker tire desde aquí o desde aquí, que Chris Paul tire desde aquí. Quiero el tiro desde la esquina de Cameron Johnson. Quiero este tiro desde el triángulo de Jay Crowder. Lo que quieren, más o menos lo consiguen. Milwaukee se lo pone difícil. Suelen ser tiros con un tío encima, más o menos. Y a veces entran más, a veces entran menos. Pero más o menos lo que quieren, lo consiguen. Sin embargo, Milwaukee en su ataque no es capaz de conseguirlo. Salvo en contadas ocasiones, al final termina teniendo un tiro un poco forzado. ¿este por qué está tirando aquí? Bobby Portis haciendo un posteo y un fadeaway hacia atrás, que es como, ¿pero qué hace este señor? Le cuesta mucho más conseguir justo el tiro que quiere a Milwaukee que a Phoenix. Pero aún así, incluso el tiro que quiere Phoenix, la defensa de Milwaukee es capaz de estrujárselo. Es decir, vale, te doy este tiro, pero lo vas a tener difícil, ¿no? El mid-range de Chris Paul con tal, al final Brook Lopez da un paso adelante, pone el brazo, es más difícil. Mientras que Milwaukee, que le está costando muchísimo, con tanto rebote ofensivo, con tanto robo de balón, se mantienen en el partido.
Y el rebote ofensivo, ¿no? Claro. Cargan ahí el rebote y...
Sí, el rebote ofensivo les da la vida porque ahí consiguen muchos puntos fáciles.
La pintura. Go hard in the paint. Pues 2-2, la cosa más igualada no puede estar, evidentemente. Nos pasa en todas las series, que también empieza 1-2-0, luego el otro 2-2, y ya dices, tío, no tiene nada que ver. La sensación que tenía cuando acabó el primer partido, que la sensación que tengo ahora, que acaba de terminar el cuarto partido, y ya no sé ni qué pensar, ¿no?
Claro. Ya no sé ni por dónde van a venir los tiros. Es como... Ahora voy a decir que Milwaukee tiene un poco de ventaja y luego va el quinto y Phoenix le mete un revolcón. No te atreves a decir. Sí que parece... En general, en estos playoffs, que Milwaukee ha sido un equipo que ha empezado las series lento. Y según han ido avanzando las series, ha ido cogiendo más ritmo. Incluso la primera, que ganó 4-0 a Miami, el partido número uno fue el único partido que se disputó. Estuvo apretadísimo, ¿no? Con esa gana hasta de Middleton al final. Y a partir de ahí, ¡fum!, bachacaro. Con Brooklyn hubo lesiones, por supuesto. Fueron clave las lesiones de Kyrie Irving y que Harden estuviera tocado. Pero después de los dos primeros partidos, la sensación era de que Milwaukee va a saltar por los aires. Le van a meter un 4-0 y a su casa. Y en el tercer partido, todavía con Kyrie Irving, Milwaukee ajustó, cambió, llevó el partido al barro, tal, y consiguieron ganar 2-1, y poco a poco entraron en la serie y mejor. E incluso contra Atlanta creo que también perdieron el primero. Y luego ganaron segundo o tercero, en el cuarto se despertaron y terminaron machacando incluso sin Giannis en el quinto y en el sexto. Entonces, da la sensación de que es un equipo que va yendo a más en las series. Phoenix no ha tenido que hacer eso tanto, ¿no? En primera ronda, con la lesión de Anthony Davis, Lakers se desmoronó un poco. Segunda ronda, Denver casi ni apareció. Sin quitarle mérito a Phoenix, ¿no? Phoenix jugando un baloncesto brutal. Y en finales de conferencia contra Los Ángeles Clippers, al final sí fue yendo a más Phoenix, pero también dio la sensación de que es que simplemente Clippers se quedó sin gas, ¿no? Ya sin Kawhi, y luego se lesionó también Zubac y ya fue como demasiado, ¿no? Ya no pudieron más. Entonces, ahora mismo la sensación es ascendente de Milwaukee y descendente de Phoenix, pero muy levemente.
Claro, ayer, pese a la mala racha de Holiday, pese a los malos porcentajes de Brook Lopez también, la escasa aportación del resto de jugadores, más allá de Middleton y Antetokounmpo, básicamente. Sí. Y aún así están 2-2. Ahí hay mucho que mejorar. Por parte de Phoenix, claro, Chris Paul no está fino. Pero Devin Booker se está saliendo. DeAndre Ayton está haciendo muy buena final también. Cameron Johnson, Michael Bridges y Crowder están a muy buen nivel. Incluso Cameron Payne también. Sí. Aunque tienen sus debilidades.
A DeAndre Ayton ayer lo secaron muy bien. Y llevan unos partidos que lo están secando muy bien. Se salió en el rebote y en defensa. 17 rebotazos y muy buena defensa. Le puso un taponazo a Portis, creo que fue. Importante, pero solo 6 puntos y han conseguido sacar un poco del ritmo anotador a Ayton, no consentirle demasiados tiros fáciles, incluso cuando hay un cambio y se termina quedando Ayton defendido por Jrue Holiday o por Middleton o por PJ Tucker, alguien más bajito, van las ayudas corriendo a la zona, le presionan muchísimo y al final termina siendo un tiro bastante complicado. Han conseguido sacarle un poco del ritmo. El arbitraje también va a influir mucho porque Milwaukee está siendo muy físico. Muy físico. Y en estos dos partidos ha jugado en casa y, pues bueno, igual se le ha permitido un poco más. Suelen pasar estas cosas. A ver qué pasa en el quinto de vuelta a Phoenix. Porque es que Milwaukee necesita esa intensidad, necesita ese físico, necesita ese contacto.
En Phoenix esperarán ahí los aficionados de los Suns, que en la batalla, ¿no? En la final de los aficionados la ganan los de Phoenix, descarado, a los de Milwaukee, que sí. Lo único que hacen es reventar camisetas y beber cervezas como catetos.
Como gente de Wisconsin.
Estoy hartísimo ya de ver ahí esa exaltación del alcohol en la televisión, tío. Y estaba mirando el cuadro, Chris Paul más menos menos 10. Y el que mejor registro más menos tiene del partido de noche es Pat Connaughton más 21, tío.
Pat Connaughton, es una serie para De Vincenzo, es una serie para Pat Connaughton, es una serie para dentro de Milwaukee, para los jugadores bajitos. Pat Connaughton es muy largo, además cogió 9 rebotes creo ayer, es muy largo, tiene los brazos muy largos, es capaz de molestar mucho en el tiro.
Es uno de los, lo dijo Van Gundy justo en la retransmisión, es uno de los, ¿no?, del guard, un rebounding guard, uno de los mejores de la liga. Sí. Bueno, yo espero, fíjate, por parte de Phoenix un poquito más de que busquen más a Ayton. Aparte de que tenga que afinar Chris Paul, que tal, y esperemos que Booker no decaiga. Un poquito más de Ayton, involucrarle un poquito más y que haga trabajar más a Milwaukee y se tengan que cerrar y también dejar a hueco para los tiradores, claro. Eso es. Pero él más anotación, desde luego, que machaque ahí un poquito más. Porque además hay una cosa que está haciendo muy bien, que hace bien Ayton, es... No baja la bola, intenta no bajarla.
Claro,
cuando le llega arriba, desde ahí levanto, porque es lo que te dirá cualquier entrenador, ¿no? Que hagas, que no bajes la bola porque ya le das la opción al otro de meter la mano ahí o lo que sea.
Sí, el quinteto de Milwaukee, que además es el que está funcionando ahora mismo, es con Giannis de center. Y ya luego, pues aparte de Jrue Holiday y Middleton... P.J. Tucker, Pat Connaughton o Bobby Portis. A veces han jugado con Bobby Portis, ¿no?, junto con Giannis, y otras veces simplemente con Tucker. De hecho, Tucker Connaughton, junto con los otros tres, es el que más eficiencia les está dando, ¿no? Entonces, claro, colocas a Giannis defendiendo a DeAndre Ayton, y si eres capaz de defender bien, como en algunos momentos lo han estado haciendo, tanto Jrue Holiday como Middleton, a Chris Paul y a Devin Booker, no permitir el cambio. Es decir, no permitir que al final DeAndre Ayton se quede con Jrue Holiday o con Middleton, sino no, persigues bien, fuerzas, y Giannis se queda con DeAndre Ayton. Limitan mucho las capacidades de DeAndre Ayton, porque al final, si no va a recibir el balón en ventaja, en el pick and roll, ¿no?, en el camino hacia tal, no, cuando recibe el balón en el poste, tiene a Giannis, que le está costando la vida superarle, pues es muy complicado. Claro, con Chris Paul manejando el balón, es que Chris Paul está teniendo una muy mala serie del tiro. De hecho, unos muy malos playoffs en general, sobre todo de tres. Entonces, claro, permites al defensor que le dé tiempo a llegar porque no tienes miedo a que Chris Paul tire un triple. Ha tenido un partido bueno en el triple, yo creo, dos en toda la, en todos los playoffs, ¿no? Contra Clippers tuvo uno buenísimo en el sexto. Entonces, claro, no te da miedo, eres capaz de retroceder, tal, y se sigue quedando Giannis, que es tan rápido, es capaz de sacar el brazo y hacer un poco de ayuda a Chris Paul y volver y quedarse con Ayton. Entonces, están haciendo ese quinteto tan rápido, tan flexible, con tantos brazos tan larguísimos, fuerza muchas pérdidas y no permite ese tipo de anotación más o menos sencilla en la zona para DeAndre Ayton.
Pues así está la final. Pequeños ajustes, pequeños engrases, apretar una tuerquecilla ahí, claro. Eso, engrasar este engranaje aquí.
Está que, por milímetros, ¿no? La batalla del mid-range.
Se va apretando y...
La batalla en los tiros de media distancia la gana Phoenix, claramente. En la zona gana Milwaukee, claramente. Y es uno de los problemas que tiene Phoenix, que comentabas tú por Dandito. No son capaces de anotar en la zona. El tiro de tres estaba ganando Phoenix, pero ayer estuvieron muy mal los dos. Tiros libres, los primeros partidos los ganó Phoenix, los dos en Milwaukee los ha ganado Milwaukee. Está eso, a un granito de arena para acá, un granito de arena para allá de decidirse. Y la sensación era, y casi que sería, que Phoenix pues ha estado mejor en las victorias de lo que ha estado Milwaukee, ¿no? Phoenix ha estado mejor en las derrotas de lo que ha estado Milwaukee en sus derrotas. Pero ahora tienes un quinto partido en casa, apretadísimo posiblemente, y como se lo lleve Milwaukee... Tienes un problema serio, tienes la serie casi decidida.
Veremos quién se lleva ese quinto la madrugada del sábado, creo que es.
Creo que es la madrugada del sábado, sí.
Y
sábado al domingo en España.
Se jugará ahí en Phoenix, como decimos, Arizona. 2-2, estas finales muy gustosillas, muy jugosas, ¿no? Muy entretenidas y encima se van apretando. ¿Qué más podemos pedir? Pues bueno, que lleguen todos sanos, ¿no? Hasta el séptimo partido. Y que gane el mejor.
Dale bola.
Seguimos en Dale Bola. Dejamos ahí los partidos de las finales que tan enganchados nos tienen.
Sí, yo estaba en el sofá los últimos 7 minutos así sentado y cuclillas encima diciendo, pero por favor, que alguien meta una canasta, le ponga fin a este sufrimiento.
Sí, además tuvimos suerte. Venía yo temiendo cuando vi la lista de árbitros, ¿no? Antes de las finales, estos son todos los árbitros que van a arbitrar las finales. Y claro, el primero que buscas es Scott Foster, desde luego. Y dices, vale, está. Dices, a ver, el partido de Scott Foster va a ser un infierno. Va a ser un infierno porque va a ser el partido que los últimos 5 minutos duren 2 horas. Y revisiones y esas ansias de protagonismo que todos le conocemos. Pero fue el partido que arbitró, fue el tercero, ¿no? Que barrió Milwaukee y ya al final a todo el mundo le daba igual, ¿no? Incluso a Phoenix, ¿no? A Monty Williams el primero que dijo, Booker, ya ni salgas. Entonces, a ver ese séptimo partido, ¿no? Oficiado por Scott Foster o ese sexto que caerá seguro. O esperemos que no. No.
Va a estar duro, va a ser duro. Va a haber... De hecho, ayer me sorprendió, porque siendo partido apretado y con todo lo que se estaba jugando, no hubo esto que está viendo tantísimo en estos playoffs de parar, revisión, queja de un equipo, queja de otro, no sé qué, no sé cuánto.
No, de hecho...
Fue muy fluido.
Ayer dejaron dar bastante,
sí,
¿no?
Sí, no, dejaron
Vamos,
dar.
Y a Booker más todavía.
Dejaron dar todo lo que quisieron. Y de hecho hubo un momento que a PJ Tucker jugó muy bien, pero hizo varias faltas de tiro, que se las podía haber ahorrado al muchacho. Pero hubo una de ellas que fue a Jay Crowder, de tiro 3 de la esquina, que lo comentaron incluso, ¿no? Los comentaristas estaban Van Gundy, Mark Jackson y tal, de podría haber hecho el challenge Budenholzer porque es que no le da la mano después. Pero no hubo challenge, no hubo nada, venga, circule.
Sí, la última falta, por ejemplo, de Phoenix, que encierran a Middleton, ya sí. Tenía muy pocas posibilidades, desde luego. Perdían de 6, creo, y quedaban escasos segundos. Pero van a encerrar a Middleton y claro, pita la falta al árbitro y pensando que alguno de los jugadores le había dado y Chris Paul dice que le estamos haciendo la trampa, ¿no? Que no, claro, le hemos dado ninguno y entre él y Cameron Johnson creía que tú le has dado, yo no le he dado, tú le has dado, no, yo le he dado, pero que no le hemos dado, que no le habéis dado. Pero sí.
Claro, pero el árbitro ya pita la falta.
Déjame en paz.
¿Cuántas veces habrá que un árbitro pite una falta y al milisegundo piense mierda? Mierda, no tenía que haberla pitado, tenía que esperar un segundo a ver bien si tal o si cual. Seguro que hay un montón de veces. No, por eso luego hay tantas otras veces que pitan la falta y dices, te ha pasado ya 3 segundos, ¿sabes? La pelota ya ha caído, el tío está en el suelo, se ha levantado, se está yendo y ahora pitas la falta.
Bueno, ¿algo más que decir de las finales antes de pasar a...?
No, nada, lo que estábamos aquí comentando fuera de micro, que el tapón me parece brutal. Y que he visto el vídeo de Giannis dando la explicación al tapón y me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante cómo da él su explicación, ¿no? De cómo se posiciona, como tal, cómo cuando ve que Devin Booker... No, porque he visto la explicación y luego he vuelto a ver la jugada varias veces. Cuando ve que Devin Booker coloca el balón sobre la palma de su mano... Él ya sabe que está muy lejos para hacer la bandeja, entonces sabe que viene una alley-oop, entonces automáticamente se prepara y se da la vuelta. Pero él comentaba ante Tocumbo que no va hacia DeAndre Ayton a hacerle el tapón porque sabe que no llega y que le va a hacer falta. Y que lo que hace es tirarse a proteger, simplemente proteger el aro, como un portero. Pongo las dos manos ahí a tapar el aro, ya está. Y DeAndre Ayton ha intentado meterla para abajo y se ha encontrado con las manos de Giannis.
Como un portero o como un defensa, ¿no? Sin manos ahí que se tira ahí a poner el cuerpo, ¿no?
Con la boca abierta, en plan, voy a morder el balón. Total, jugándose el físico. Yo te lo comentaba, me parece más este que el otro. Porque además, bueno, no es un séptimo, es un cuarto, pero es...
No, este tapón es, a mí me parece también brutal. Y la dificultad que tiene taponar un alley-oop, ¿no? Y,
sí.
Y más desde la posición en la que estaba Giannis, como comentabas tú antes.
Claro.
Eso tiene un mérito tremendo. Pues ya está, dejamos ahí las finales, como decíamos, a la espera del quinto partido en Phoenix. Más cositas que han pasado en la NBA, pues los banquillos, que los que estaban vacíos, ¿no? Pues se van llenando poco a poco. Esta semana conocíamos al nuevo entrenador de los Orlando Magic, Jamal Mosley. Es un asistente que había por ahí...
En Dallas Mavericks. Y por lo visto muy
con mucho
bien.
Cariño de, sí. del respetable, ¿no? Y de, sí, de sus de, compañeros de y los jugadores.
Luka Doncic lo quería...
¿no? O sea que en principio...
Sí, parece,
en
que era una de las piezas, parece que era una de las piezas cotizadas, ¿no? Se lo lleva a Orlando. A ver, van a tener... En Orlando tienen paciencia, ¿no? Y tienen tiempo para reconstruir. Así que...
¿Y tú traías rumores o hay algunos que, por ejemplo, todavía quedan? Washington Wizards no tiene entrenador, tampoco los Pelicans, pero ya se sí. va cerrando la lista.
Sí, los Pelicans parece que Willie Green, creo que el nombre es Willie Green.
Jugador de Clippers, lo recuerdo yo hace escasos años.
Cierto, no hace tanto, sí.
Pues Willie Green, no juega mucho, pero...
Que, sí, un pivot así, ¿no?
Y no tan pivot, más alero...
Sí, 3-4,
pero un tanquete de estos, sí, ¿no? Un 2x2.
Un enforcer, un Gary Trent. Para mí son todos Gary Trent.
Sí, de estilo Gary Trent.
Gary Trent Senior, no Gary Trent Junior. Parece ser que está pendiente de la firma final del acuerdo, ¿no? Ya ha comentado hace unas horas Boch que esta semana se cerrará el acuerdo, pero que ya en principio es él. O sea, si algo que se rompan las negociaciones y algo raro pase, va a ser él. Y luego en Washington han reducido la lista a 3, que en realidad son 2, que es Wes Unseld Jr., que es el hijo del mítico Wes Unseld de los 70 de los Baltimore Bullets, ¿no? Creo que se llamaban en aquella época los Washington Wizards. Y Darvin Ham, que es asistente en Milwaukee. Que Darvin Ham también me acuerdo yo del jugador, ¿no?
Claro, así, mítico jugador en Charlotte Hornets, muelles, por ejemplo. Sí, mate, sí.
Incluso la época de los Bobcats.
Esa cara un poco de gnomo que tiene, sí. ¿no? De duende del bosque. De Rick Ham.
Efectivamente. Pues parece ser que está entre ellos dos. Y hay otro más que también es asistente en Milwaukee, pero que en principio parece que va a estar entre esos dos. Son los principales. E incluso va a ser casi seguro Unseld Jr., Wes Unseld Jr., porque se lleva comentando que va a ser él desde el principio, desde que se fue Scott Brooks. El primer nombre que salió era él. Entonces, lo más probable es que sea Wes Unseld Jr.
Vale, pues los siguientes programas de Dale Bola seguro que ya se sabrá, ya sí. os informaremos.
Ya iremos viendo. Como detalle, me parece curioso que estaba echando aquí un vistazo, la inmensa mayoría de los nuevos entrenadores que hay este año en la liga son afroamericanos. Tienes a Ime Udoka, tienes a Chauncey Billups, tienes a muchos de los que han llegado nuevos, ¿no?
Mucho asistente, ¿no?
Mucho que viene de asistente, o sea, mucha sangre fresca, sangre joven, sangre nueva, y mucho... Eso que se reclamaba en los últimos años que hubiera más presencia de, pues, oído cocina.
Pues ahí dejamos baile de entrenadores. Estaba viendo justo que nos ha llegado una respuesta de Hierro a través de Twitter. Nos ha llegado justo según estamos grabando, o sea que vamos al buzón.
Buzón, dale bola.
Buzón de Dale Bola. Empezamos, como no puede ser de otra manera, por el mensaje más reciente que nos acaba de llegar, fresquito, nos dice Yeru. Partidazo el cuarto, Bucks le costó mucho pero lo hizo, Booker y Middleton espectaculares, horroroso el partido de Holiday, odio eterno al enano enterado de Paul, a muerte con los Bucks, aunque me cae mejor Monty Williams que Mike Budenholzer. Dale Bola. Este es de tu bando, ¿no? Digamos.
Este es de mi bando, de los
que apoyáis a los Bucks.
Sí, yo estoy con los Bucks ahí a muerte también. Odio eterno al enano. Odio eterno a Chris Paul. El enano, con todo el respeto y teniendo en cuenta que mide como yo, 1.85.
Ojo Middleton, cómo ha pasado de villano a héroe, ¿no? Sí. Y de decir,
Middleton, es habitual.
No puede ser ni segunda espada porque no vale nada este tío para los playoffs, la millonada que le están pagando, no sé qué. Y ahora es, no, Middleton tiene que ser el primero de este equipo, ¿no? Digamos, el que maneje el balón, el que lleva el peso ofensivo verdadero, ¿no? Y ahí está Giannis de pico y pala, sí, de martillo pilón, de echando ahí cemento y embarrando toda la zona y llevándose todo lo que hay ahí y arrasando, ¿no? Pero pero el que pone ahí el baloncesto, la calidad, ¿no? La clase y el tirito, la canasta, ¿no? Es Middleton, desde luego.
Tiene unos cuantos tiros Middleton en el partido de anoche, en el cuarto, uno yéndose así hacia el lado y que a mí me parece, siempre me ha parecido el tiro más difícil que hay en la NBA es el tiro desde el lado, o sea, en el baloncesto, quiero decir, desde el lado, ¿no? Si tiras de frente tienes la referencia al tablero, no sé qué es, desde el lado que no tiene ninguna referencia, y es el tirito predilecto de Middleton. Tiene un par de tiros en el cuarto cuarto, uno así desde el lado, otro de frente, otro medio súper forzado. Cuando estaba el partido igualadísimo, que no, que metió ahí varias ganas, que yo cada vez que tiraba era como, no, tío, ese tiro no, que es muy difícil, y entraba y era como, bueno, pero no tires otra vez así. Y otra vez volvía y otra vez entraba.
Tanto Middleton como Booker, como decía Jeru,
sí,
espectaculares, ¿no? Sí. Porque Booker, lo decías tú antes, ese tiro a media distancia, sí, pero que están punteados. O sea, que
sí, no,
solo no tira...
PJ Tucker, no tira encima, mucho, con el brazo levantado, la mano en la cara, y Antetokounmpo a metro y medio, también haciendo así, ¿sabes? Y aún así hay también varios tiros de Devin Booker en el tercer cuarto que dices, tío, el tiro es horrible. La decisión de tirar ese tiro, pero van para adentro, es que es Devin Booker, los mete. Y es lo que te decía antes, llega un momento ya en los partidos y en las finales en los que, como el juego de quién es quién, vas quitando caras y ya queda quien queda. Y ya es que llega un momento que quedan ni Jrue Holiday, ni Chris Paul, ni Ayton, ni... No, Middleton contra Devin Booker, y se lo van a jugar ellos dos.
Ay, genial.
Y luego lo de Budenholzer y Monty Williams, a mí también me cae mejor Monty Williams, en verdad. Y Budenholzer tiene cara... Estaba viendo el partido con mi novia, decía, ese tío tiene cara de sobao. Tiene cara de que se quiere ir a su casa. Tiene cara de no quiere estar aquí. Y hay un momento que pide un tiempo muerto en el cuarto cuarto, creo que es, y suelta un resoplido Budenholzer en plan de... Madre mía, qué leñes hace, que no se acaba esto.
En Twitter por ahí leí... Budenholzer siempre tiene cara de alguien que acaba de perder un montón de pasta en algo que ha invertido, el rollo, sí, criptomoneda, y que no tiene ni idea de lo que era, en verdad, pero...
como, es la cara de... ¡Y mierda! ¿En serio? Sí, es todo el rato esa cara. Y luego muy cansado, muy cansado.
Hombre, pobres.
Estarán claro, no.
Desde luego ahí...
Como para dormir por las noches ahora mismo con la tensión.
Y con la que le han dado. O sea, llevará unos playoffs de falta de sueño el pobre, que vaya... seguimos con el buzón a través de YouTube. Nos decía nuestro querido Juan Luis: viendo mi fracaso a la hora de pronosticar resultados, me debería callar, pero dicen que por la boca muere el pez, así que digo que ganan los Suns en 6. Ahora ganan los Bucks en 6, verás tú. Ve a Milwaukee en plan quiero y no puedo, y no les ha bastado ni un Super Anteto metiendo 42 puntazos. Veo fritos a PJ Tucker y a Middleton. Destacará con Atton, a Pat Connaughton, a estos playoffs, a pesar de lo limitado que es. El tío hace un poco el rol que tenía Joe Ingles antes de asentarse como titular. Clase media, obrero al poder. Hablando de Alemania y su equipo lleno de nada, se me ha venido a la mente cuando Nowitzki llevó a su selección a subcampeonato de Europa en el 2005 y al tercer puesto en el Mundial de 2002 con un equipo cuyas máximas estrellas eran Okulaya y el mítico Patrick Femerlin. Patrick Femerlin, tío.
Sí, Patrick Femerlin.
En el 2005 fueron eliminados en la final por la todopoderosa Grecia de Papalukas, Papadopoulos, Fossis, Kakiusis, dirigidos por el legendario Yanakis. Postdata, una Italia sin Datome es como pedir un helado y que no lleve chocolate. Una puta mierda. Palabras del carnicero. Dale bola.
El carnicero tiene para todos, ¿eh?
Sí, de hecho, ahora le pegará buen repaso ahí a, ¿no?, a lo que viene siendo la preparación, sí, de Juegos Olímpicos. Le diréis a todos.
Sí.
¿Qué le gusta también ahí la FIBA, eh?
Le encanta. Él ha sido siempre, hasta hace poco era muy...
Ha sido de bengala ahí, vamos.
Él ha sido siempre FIBA, además era del Caja San Fernando, el equipo de Sevilla, era socio del Caja San Fernando, creo recordar. Entonces sí, él ha sido siempre muy baloncesto europeo, muy baloncesto ahí balcánico.
Juan Luis en el Pireo estaría como pez en el agua.
O en Belgrado.
Seguimos en YouTube, nos decía Andoni: sin saber aunque pasó en el partido 3, yo sigo apostando a que ganan Bucks y Giannis MVP. Por mucho que molen estos Suns, no les veo aguantando estos porcentajes de los primeros dos partidos durante toda la serie. Y así ha sido, Andoni. Bien visto. Muy interesante hoy la clase de Borja, como siempre. Justo lo que has contado sobre jugadores veteranos que la NBA prohíbe, es lo que va a pasar con Messi ahora en el Barça. Puto fútbol. También te digo, vaya pillos Poli LeBron alargándolo a 38. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Efectivamente.
Muy de acuerdo con el carnicero sobre Connaughton. Está haciendo unos playoffs espectaculares. Saludos y dale bola.
Es proletario Connaughton, tío.
Sí.
Proletario Connaughton, brutal.
Se va a ganar el sueldito y como decíamos, es de lo... poco más allá del trío Calavera de los sí. Bucks, él junto con Brook López ahí en ataque es lo poquito que hay. Lo poquito que sale del banquillo de Milwaukee.
Te muestra lo difícil que es esto, ¿eh? Ya haces un millón de cábalas y ajustes y tal en pretemporada y durante la temporada regular, y este jugador tal, y llega el momento clave y es, no, todo el mundo fuera.
Claro, y tienes que... Eso, sobre todo ahora te van llegando menos balones y tienes que estar claro. Ahí preparado en la esquinita y meterla.
No puedes fallar una. De hecho, hay una que falla Connaughton. No recuerdo exactamente cómo es la jugada entrando a canasta, que cae y el rebote le llega a Connaughton y justo va a entrar. Tiene a J. Crowder delante y a Bobby Portis a la derecha. Va a entrar y en vez de asaltar temiendo el tapón de Ayton, hace el amago y se la deja a Portis, pero justo J. Crowder se la ha visto y se la roba fácilmente en el cuarto con el partido apretado. Que fue
sí,
como...
que luego le da el manotazo, ¿no? A Crowder.
Claro, a Crowder en el ojo, que Crowder se ha llevado unos cuantos en la cara.
Ayer se llevó un par de tortas. ¿Eh? Sí. Que esa yo creo que fue ya de las últimas.
La
que
de Giannis, como, ¿no?
Que tiró el baño de... Ya está bien, coño. Sí. Ya está bien, que le estáis dando todo.
La de Giannis que le pega por atrás, que además es un rebote que hay cuatro de Fénix y lo cogen y no hay nadie. Y llega Giannis por atrás y dice, mandoble.
Propina.
No hacía falta.
Te olvidabas. Bueno.
Pero es eso, es... No, ya no puede haber jugadores en pista que no vayan a hacer justo lo que tienen que hacer todo el rato. Como vayas a tener media posesión mal, ya va al banquillo, fuera. Y con Atón... Con todas
que
sus limitaciones, lo está haciendo
que
muy bien.
Se van a Brin Forbes.
Se van a Brin Forbes, efectivamente.
A través de iOS nos decía Javiera, Harden haciendo carusadas, registrado por la policía en París. Equivocarse es de humanos, aunque ciertas compañías ya se sabe. Saludos y dale bola. Y ahí está la clave, son las compañías, Javiera.
Compañías telefónicas.
Claro, aquí el departamento de noticias, ¿no?, relacionadas con el mundo del cannabis de Dale Bola, se pone manos a la obra siempre que sale alguna noticia de estas, indagando, investigando el tema. El rapero con el que iba James Harden, Lil Baby o algo así, creo que era. Ni lo conozco, macho. Perdonad mi ignorancia. Pues fue al que registraron, al que encontraron, no sé si fueron 20 gramillos de hierba, que llevaba el tío para sus quehaceres allí. Y fue al que se llevaron arrestado. A James Harden, por lo visto, le registraron, no tenía nada, y le dijeron, pues, siga usted, circule. El otro iba ahí con... Encima, he visto algún vídeo en el que, fíjate, el otro rapero no debe ser muy, muy conocido y tal, porque James Harden sí que se le veía más, ¿no? Salía a la puerta del hotel, ¿no? Estaban saliendo o algo, en un vídeo que he visto yo, por ejemplo. Hacía su paradita, sus miradas, ¿no? Su pose, supongo que es lo que se hará en estas situaciones para que toda la pila de fotógrafos que había ahí te hagan... las cuatro fotos, te hagan dos preguntas y go, ¿no? Y el otro era muy bien, como no sabía muy bien qué hacer, y yo le dije, no, párate ahí un momento, ¿no? Mira, le explicaba ahí un poco, vamos a hacer así como si estamos hablando y que nos hagan cuatro fotos, y luego... Y el otro estaba ahí, entonces ya se habría fumado 5 gramillos, o
claro,
por lo menos.
Está a gusto.
Pero vamos, le dio el viaje, ¿eh? Esas compañías, cierto, Javiera. Hay que tener cuidado con quién se va de viaje. Y Javiera nos contestaba, vamos, nos mandaba aquí un mensajito también a través de Twitter. Javiera ahí, multiplataforma, ¿eh?
Claro.
Muy bien, Javiera, desde luego estamos enormemente agradecidos, ¿no?, a Javiera y contentos, ¿no?, de tenerla ahí en la familia. Y nos decía, ¿pensáis que Kevin Love jugará solo los minutos de la basura o bien que su rol será más determinante? Kevin Love en la selección de Estados Unidos, que ahora nos explicará, iba a decir Javier otra vez, nos explicará Juan Luis qué tal le va en la preparación. Pero el otro día, ya he comentado la semana pasada que había dicho Popovich que le iban a poner a trabajar. Que iba a sudar la gota gorda Kevin Love, pero otro día veíamos el vídeo y era Popovich el que estaba corriendo, y Steve Kerr también por ahí de fondo. Steve Kerr, claro, Steve Kerr es verdad que estoy cayendo ahora, tuvo problemas muy graves de espalda. Que Steve Kerr se le ve muchísimo más pachorro que Popovich corriendo, ¿no? Popovich, joder, a mí me llama la atención muchísimo. Popovich está en forma, ¿eh?
Sí. O sea, sí, a mí me sorprendió bastante. Tiene una edad, este hombre.
Tiene ya...
A mí no solo me sorprende, a mí me preocupa. No, Popovich, no hace falta.
Bueno, o sea, sí, el tiempo día. O sea, desde luego no las carreras estas de tocar la línea y tal... No agachaba del todo, pero vamos, que...
Sí, sí,
que,
sí, ahí está.
Vamos, Chapo Popovich, ágil de cuerpo y de mente.
Más que yo.
Vamos, ¿quién llegara a esos años así?
72 años tiene el bueno de Greg.
Y vamos, que dure por muchos años más. Y decía, claro, en plan coña, que corrían ellos más que Kevin Love. Era Kevin Love, creo, además, el que estaba sacando el vídeo. Creo que en una de estas que era eso. Ya no estoy seguro. El caso es, ¿tú crees que Kevin Love juega solo los minutos de basura? Creo que hay una cosa importante ahí, y va a ser el rebote. Estados Unidos ha vivido mucho, entre comillas, o el rebote ofensivo ha sido determinante en alguno de los últimos campeonatos de Estados Unidos. No me acuerdo cuál, porque ya los confundo entre mundiales y olimpiadas y tal, pero hubo uno que de André Jordan fue clave al final, me acuerdo, y este año no llevan tanto rebote. Está como hombres altos por ahí Van Adebayo
y Draymond Green y Kevin
y
Love.
Luego Kevin Love.
Esos son los tres.
Sí. Kevin Love es el mejor reboteador de los tres, en realidad. Y el baloncesto FIBA, ojo. No es como la NBA, no tiene tantos huecos, ¿no? Digamos, no se abre tanto la defensa y los equipos son más, ¿no? Todavía siguen confiando en sus hombres altos y los hombres altos siguen jugando bastante, yo creo. Y ahí puede sufrir Estados Unidos si no consigue abrir bien el campo y tal, y llevar el juego a su terreno, que yo creo que no lo va a tener nada fácil. Entonces ahí Kevin Love yo creo que puede jugar un papel muy importante y puede encontrarse jugando muchos más minutos de los que pensábamos a priori. Que luego además tiene el tirito de tres, pero sobre todo la fuerza en la capacidad reboteadora y el poder plantarse ahí, ¿no? Draymond Green es un excelente defensor, pero a ver si en algún punto no se queda un poco pequeño, que Kevin Love no es mucho más grande. Pero yo creo que, fíjate, que Kevin Love va a tener más importancia de la que pensamos en esta selección.
Yo tengo mis dudas. Bueno, al hilo de lo que decía, el de Andre Jordan creo que es el Mundial del 14, si no me equivoco. Pero en general, y de ahí vienen en parte también mis dudas, en general en casi todas las competiciones, casi todos los campeonatos previos y posteriores, el dominio en el rebote en general y en el rebote ofensivo ha sido muy importante en Estados Unidos, pero no ya tanto viniendo ese rebote de sus centers, sino porque en el resto de posiciones son físicamente superiores. Al final, recuerdo Estados Unidos de 2008 y 2012, que venció a España en la final olímpica, tanto Pau como Mark, incluso no sé si estaba Ibaka también en 2012, eran superiores en cuanto a juego interior a lo que tenía Estados Unidos. Pero claro, luego LeBron James era más alto que todos los aleros de España, Kobe Bryant era más alto que todos los escoltas, Kevin Durant era más alto que todos los aleros, entonces atacaban el rebote ofensivo, sacaban la manaza, pegaban un tortazo y no sé, España no era capaz de cerrar el rebote porque siempre había un montón de manos que le pegaban al balón y el balón salía volando y se lo terminaba llevando el base, ¿no? Entonces al final mucho de la superioridad en rebote venía de ahí. Kevin Love les vendría bien para eso, porque claro, las diferencias cada vez se han ido limitando más y ahora lo veremos, lo comentará el bueno de Juan Luis, el carnicero. Ya selecciones como Nigeria, como Australia, como tal, son como Francia, como España, como Argentina, son buenas, son muy buenas y son físicamente muy fuertes y son experimentadas y tienen una miríada de jugadores NBA. Entonces la cosa se complica. Creo que Kevin Love les vendría bien. Yo mis dudas vienen por el estado físico de Kevin Love. Si Kevin Love va a estar físicamente lo suficientemente bien como para aportar eso que antes aportaba y que tú comentabas que le vendría bien a Estados Unidos, que le vendría muy bien ese rebote, porque es que Draymond es muy pequeño. Draymond no llega a 2 metros, es 1,98, 1,99 creo. Bam Adebayo es un poco más, 2,6 y tal, pero igual lo necesitan. Igual necesitan ahí esa presencia un poquito más grande. Vamos a ver, a lo mejor Kevin Durant es el capaz de suplir eso, ¿no? Con tanta envergadura ya entre Durant y Tatum, ¿no?
Verás, le van a machacar a Kevin Durant también este verano, macho. No descansan estos tíos, ¿eh? No descansan. Bueno, pues ahí estamos ya preparando el terreno para las Olimpiadas. Se están jugando los partidos de preparación, se juegan los clasificatorios, ya teníamos los grupos conformados. Y el carnicero tiene algo que decir al respecto, ¿no? Sobre todo en la selección de Estados Unidos, que no ha arrancado de la mejor de las maneras.
Hola, hola, amigos de Dale Bola. ¿Qué tal? Un día más aquí el carnicero recomienda, que ya definitivamente me voy. Así que voy a cambiar el merguez por el chuletón de Ávila. Así que vuelvo un tiempo a la patria y luego me voy ya para Francia. Bien, quiero centrarme en el papel de Estados Unidos en el torneo de Las Vegas, porque han hecho bastante el ridículo. Objetivamente, luego los Juegos Olímpicos se lo tomarán en serio y tal, pero la verdad es que con lo competitivos que son los norteamericanos, aparte, la historia decía que no solamente habían perdido dos partidos de preparación en toda su historia. Y, oye, escúchame, han perdido dos seguidos ahora. Yo no creo que estén preocupados, porque Greg Popovich es un pedazo de entrenador. Cuidado, ha habido entrenadores legendarios que luego han fracasado con la selección, como por ejemplo Brown, el mítico Brown. ¿Cuáles han sido las claves de las derrotas de Estados Unidos? Yo creo que han sido dos cosas. La primera es que no se lo han tomado en serio. Han dicho, pues mira, hemos venido aquí a divertirnos, el resultado nos da igual, que decía la canción. Y la segunda es el físico. Se han enfrentado contra dos selecciones como Nigeria y como Australia, que no solamente tienen talento, especialmente Australia, sino tienen muchísimo físico. Nigeria es un país que no ha hecho nunca nada destacable en ningún torneo. Y sin embargo se han juntado una generación de jugadores NBA que no solamente que tienen papeles residuales o secundarios en sus equipos, pero les han plantado cara dentro de los usando las mismas armas de Estados Unidos, es decir, el triple y luego el físico. Han defendido muy bien. Salió por ahí creo que era un tapón que le había hecho a Chihua a Durant, que es espectacular, es puro físico. ¿Qué pasó? Que les plantaron batalla y ganaron, y Estados Unidos intentó reaccionar al final, no pudo, porque está acostumbrado a reaccionar al final y que le dé de sobra. Esta vez no fue posible. Y en el caso de Australia, yo creo que Greg Pop había estado intentando mover el banquillo, intentando mantener a todo el mundo enchufado, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que Australia es una selección que hace muchos años lleva demostrando que es muy buena. Ya no está Bogut, evidentemente, el pobre. Pero bueno, él le da de sobra. Patty Mills hace un trabajo increíble, Joe Ingles, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Que Estados Unidos, su último partido, y esto me ha parecido una cagada, su último partido lo ha hecho contra Argentina. Esta Argentina yo creo que le pasa un poco como a España. Tiene jugadores muy talentosos, pero no es lo mismo que la Argentina que nosotros hemos conocido toda la vida. Y que tu mejor jugador siga siendo Scola con 40 años es como si España es el mejor jugador sigue siendo Pau Gasol. El talento evidentemente no se pierde, pero el físico es el físico. Y si tienes que estar en el deporte profesional es cada día más físico, y si tienes que estar dependiendo de tus jugadores de 40 años, no, yo no creo que llegues muy lejos en los torneos internacionales. Pero bueno, ya digo, por eso no sé hasta qué punto ha sido buena idea que Estados Unidos juegue su último partido contra Argentina, que era el rival menos exigente físicamente, y además que Argentina ha perdido todos sus partidos contra Estados Unidos, contra Australia, contra Nigeria. Y bueno, ya me callo. Simplemente creo que Popovich debería explotar más el juego al poste, porque tanto Tatum como Green, cada vez que jugaban al poste sacaban un resultado espectacular y no lo explota lo suficiente Popovich, me parece. Y bueno, y con este palito a Popovich, esta galleta, me despido. Un abrazo a todos y dale bola.
Dale bola ahí, querido Juan Luis, dale galleta también de paso. Comentaba Larry Brown, no triunfó en Estados Unidos, lo mismo triunfa porque es el actual entrenador de Nigeria. Lo mismo triunfa con Nigeria, que ojo la sorpresa. Ojo la sorpresa y que vienen fuertes con el Big Three este de Miami, ¿no? Fue ahí fundamental en la victoria ante Estados Unidos. Aunque Australia les dio un repaso, creo, el otro día, ¿eh? La selección australiana se enfrentó a la de Nigeria después de haber ganado los dos a Estados Unidos y fue la australiana la que se llevó, ¿no?, la victoria bastante holgadamente. España también ha ido, parece, de menos a más. Ricky Rubio, ¿no?, ha tenido algún partido ya muy muy bueno, ¿no?, algunos minutos tremendos.
Sí, tuvo un partido contra Francia.
Cuarto, ¿no? Bueno, y ojo, ahí nos da también motivos para confiar estas Olimpiadas que empiezan en un par de semanitas,
sí,
¿no?
Semana que viene, la siguiente, sí, empiezan ya mismo, sí.
Y
sí, va a estar ahí entre, por supuesto, Estados Unidos es la favorita, pero luego tenemos, ¿no?, en principio a Australia, Francia, España, Argentina, Eslovenia, vamos a verla, ¿no?, hasta dónde es capaz de llevar Doncic a Eslovenia. Ese va a ser el grupito de favoritos. Hay una cosa que yo creo que puede ser un problema para Estados Unidos, es que Estados Unidos está acostumbrada a jugar un poco al trantrán, a apretar el gas cuando le tal. E igual eso es algo que ya no puede hacer tanto, ¿sabes? Por un lado, se ha mostrado débil en competiciones anteriores, perdió en el último mundial. Ya no se ve tanta esa diferencia, ha subido muchísimo el nivel de los demás. Y entonces, entre que los demás tienen muy buen nivel, Estados Unidos va con muy buen equipo, pero no va con todísimo. No están acostumbrados a baloncesto FIBA, esos jugadores, se juega diferente. El hecho de que se vaya a tener que enfrentar a equipos que casi en todos los partidos van a ser equipos que creen que le pueden ganar y que lo van a dar todo, va a ser un desgaste que Estados Unidos, no digo que no está acostumbrado, pero no es como le suele gustar a ellos jugar este tipo de eliminatoria, ¿no? De hecho, la hecatombe de Larry Brown, 2004, Olimpiadas, es porque llevaba un equipo de jugadores un poco muy sobrados, muy Marbury, muy Iverson, muy tal, y se encontraron con selecciones que vamos a morderte el cuello aquí. Y es un poco lo que se van a encontrar en estas Olimpiadas.
Bueno, pues esto lo dejamos como tema de buzón. ¿Qué pensáis, no, de cara a las Olimpiadas y tal? Ya os preguntamos por las finales, pero vamos, que si queréis seguir hablando de finales o de lo que os dé la gana, de lo que vaya surgiendo, entrenadores o cualquier cosa, pues como siempre, a través de redes sociales, como ha hecho Javier en Twitter, a través de YouTube, como Andoni, a través de iVoox. Y si no, en el contestador.
Sí, tío, mandadnos un audio, tío, al 678-951814, 678-951814, contestador de Dale Bola. Venga, peña, justo en este momento lo estás escuchando, coges el móvil y dices, ¿y yo?
Ahí en la playa, claro. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a mandar ahí un Dale Bola, sí, y decir, vaya, ¿cómo...?
No veas cómo está la cosa, pare. Estás ahí tomando daiquiris, pues mandas un audio.
Buzón, Dale Bola.
Terminando ya el programa, van terminando ya las finales, queda poquito baloncesto, sigue la WNBA, van a empezar las Olimpiadas. Ha empezado el Big Three, este que organiza Ice Cube y que tenemos ahí a míticos jugadores. El otro día veía...
Jamal Crawford se está hinchando, ¿no? Creo.
Y Abdul Rauf, creo que estaba por ahí también con 50 y pico años todavía partiendo la pana. O sea, hay cositas por ahí. Este año hay 3x3 en las Olimpiadas. Baloncesto 3x3.
Qué cosa. En cuanto a la liga de la WNBA, se jugó anoche o ante la noche el All-Star, que ha ganado el equipo internacional, ¿no? Según jugaban jugadores de todo el mundo contra jugadores de Estados Unidos y ha ganado jugadores de todo el mundo.
El concurso de triples. Ojo. Ojo. Se lo llevó Quigley y tremendo, tremendo. También hay, bueno, el otro día se jugó la final del Mundial Sub-19, creo, Estados Unidos-Francia. Había un par de jugadores,
el,
¿no?
El francés, Wembanyama, no sé exactamente cómo es, pero...
Con bastantes ojos puestos en él y...
Dicen que es el mejor prospect del mundo de hace un tiempo. Creo que tiene 17, 18 años tiene, y ya es un 7-2, o sea, es un 2-20, 2-20 y pico, pero tiene tiro, bota el balón... Es muy delgado, muy desgarbado, tienes una pinta muy, muy increíble. Pero sí, y no sé si fue la final o la semifinal, terminó el partido con 8 tapones, ¿no? 20 y pico puntos, no sé cuántos rebotes, 8 tapones.
Y también eso, competiciones inferiores FIBA y masculinos y femeninos también se van a jugar algunas a lo largo de, sí, de este verano.
Sí, España ha quedado plata en el femenino sub-19, puede ser.
Pues dicho esto, yo no tengo más que aportar.
Yo tampoco.
Salvo agradeceros a todos y a todas las que nos escucháis, las que nos seguís y claro, encima participáis y hacéis que esto crezca, ¿no?
Agradecer también al carnicero siempre su...
Por supuesto, ya me ha recuperado y parecía un poco recién despertado, pero, sí, pero bien de salud, nos alegramos y... Sí.
Y pronto eso, se vuelve...
Eso, se va, no se va del programa, se va de su lugar de residencia actual y vuelve al viejo continente. Pues dicho esto, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Borja Rabasco, como no.
Muchísimas gracias, Chema Morales, y a todos los que nos escucháis.
Un saludo enorme, un abrazo. No paséis mucho calor. Ojalá tengáis buenas vacaciones pagadas como se merecen. Uh-huh. Y por supuesto que disfrutéis del baloncesto. Esto ha sido Dale Bola. Dale Bola. Dale Bola.
¡Ey! Radiofonía, dale bola.